patentes de las vacunas del COVID-19 y en general también de sobre todas las patentes. Y para charlar sobre esto estamos en comunicación telefónica con Augusto Grigi Fox, especialista, analista especialista en política internacional. Espero haberlo dicho bien. Buen día, Augusto. Fran y Sole, te saludamos del estudio.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el contacto.
Augusto, contanos qué significa o qué significa que una empresa tenga la patente de una vacuna. ¿Augusto?
Yo te escucho bien.
Hola, hola. ¿Ahora nos escuchás mejor?
Sí, te escucho bien.
Perfecto. Bien.
Contanos qué significa que primero, qué significa tener la patente de una vacuna, porque es algo que ha estado sonando por un montón de lados y por ahí no sabemos qué es la patente en realidad.
Bien, básicamente el hecho de que existe una patente para una vacuna, en general, en referencia a las patentes, es el argumento con el cual tratan los inversionistas, en este caso las farmacéuticas, los laboratorios, de garantizarse la forma de poder recuperar la inversión generada por dicha acción. En estos casos, la patente básicamente lo que les permite es generar una instancia en la cual se garantizan las recetas para poder después lucrar en relación al argumento que brindan lo que representa la inversión generada. Básicamente eso sería. Ahora después ya entra toda una discusión en cuestión de hasta dónde corresponden y en competencia de qué deben actuar. Y es acá donde, en contexto de COVID-19, se abre toda una discusión, y sobre todo por las intervenciones que han generado actores internacionales, como lo es el Papa Francisco, que de hecho en más de una ocasión ha hecho referencia a que esto debe ser, la vacuna debe ser un bien de la humanidad y el acceso debe ser absolutamente abierto, ¿no?
Bien. ¿Y qué significa entonces que unos pocos países como Rusia, Estados Unidos e India concentren las patentes de las vacunas?
Sí, de hecho a eso le podés sumar China. Sí. Y justamente ahí es donde se da la discusión. De hecho, Bill Gates se manifestó el otro día. Lo cito no porque me parezca un referente en relación a lo sanitario, porque por ahí hay todo un tema en relación a que hoy por hoy es mucha la gente que habla de cuestiones sanitarias. Uh-huh. Pero se tomó como ícono el punto de vista de él, dado que él justificaba, él argumentaba que estaba bien. Yo estoy en contra, de hecho, de que se plantee una lógica de patentes a esta altura, en el sentido de que lleva por ahí a que en países desarrollados o dueños de las vacunas se hayan generado hasta más de dos vacunas, tres, en algunos casos se prevén hasta 7 vacunas por persona para fin de año, y haya en países que recién haya comenzado dicha vacunación. Sobre todo entendiendo que es un problema global y que además la falta de criterio a la hora de plantearse el hecho de levantar las patentes es lo que va a tener que terminar sucediendo, en el sentido de que si no se aborda de forma global, la pandemia no va a ser resuelta. Pueden aplicar grandes campañas de vacunación en algunos países, pero si abren los aeropuertos y hay países que tienen una muy mala campaña de vacunación, el problema va a volver a resurgir.
Bien, y entonces la liberación de patentes de la vacuna contra el COVID significa, a ver, para que la gente también vaya entendiendo, es liberar la fórmula con la cual se creó la vacuna para su libre fabricación en todo el mundo.
Algo por el estilo. De hecho, en realidad también una de las cuestiones que argumentaban los críticos a la apertura de las patentes es justamente de que a nivel global las sociedades habían fijado mucho en la producción de las vacunas. La verdad que me parece un me parece, por decirlo mal y pronto, un engaña pichanga, en el sentido de que la discusión concreta no va ni siquiera por la opinión pública, va por el acceso real, más allá del costo político que pueda llegar a tener sobre las especulaciones, que lo que se está buscando básicamente es el bien común y priorizar la vida sobre el interés de algunos sectores. Lo que plantean justamente algunos países como Estados Unidos y como Inglaterra en relación a sus patentes es que sería inviable para las farmacéuticas poder producir y generar dichas investigaciones si no la pudiesen acompañar desde los usos de patentes. La realidad es que las patentes ya están cubiertas en relación a las operaciones que han ido generando. De hecho, Pfizer, por ejemplo, cuando algunos países no han respondido a los pagos, como se dio en un caso particular de Italia, han cortado los suministros. O sea, la realidad es que las empresas no pierden. Y acá lo que se está pidiendo justamente es que para que ganemos todos, algunos no ganen tantos, ¿no?
También quería preguntarte si la ONU ha dado algún consentimiento, no sé, alguna declaración con respecto a esto de liberar las patentes de las vacunas contra el COVID.
Sí, mira, en realidad lo que yo creo, la discusión que yo creo que va a venir va a ser justamente cuando las producciones en otros países, de más allá de los de origen de las vacunas, empiecen a ampliar. O sea, Argentina ya está en vistas de producir la Sputnik V, México también, Brasil también, y yo creo que eso va a empezar a tener un peso en relación a que ahí, cuando vaya bajando la demanda, se va a empezar a generar otra discusión. Hay que ver también qué pasa con las cepas nuevas. Muchas discusiones se han dado de una nueva cepa peruana o chilena, sumado a la cepa británica, la sudafricana, la brasilera. En este caso estamos identificando una nueva en India.
Y la posible en Argentina también.
Totalmente, sobre todo por las mutaciones. De todos modos, me parece que hubo un gesto de sinceridad por parte de algunos actores políticos internacionales, o sea, vinculados a los sanitarios, que hacían referencia a que por ahí ponerle el nombre de un país a una cepa es algo un poco complejo, sobre todo identificándolo desde el hecho de que la cepa puede venir de otro lado. O sea, por ahí me parece que es un poco innecesario el hecho de colocarle los nombres de países a la cepa, dado de que por ahí genera rispideces o sea, hasta por ahí puede llegar a generar algún tipo de discriminación. Hay que ver también qué pasa en el mediano plazo en relación a ver cómo los países empiezan a resolver los ingresos a sus países en relación al avance que vayan generando en las vacunaciones. Me refiero a que, por ejemplo, si Argentina en el mediano plazo en la cartita sanitaria va a empezar a exigir la vacunación para ingresar al país, y si lo van a hacer otros países también. Y también ver cómo repercute este avance tan importante que ha tenido la Soberana 2, que es la vacuna cubana, la cual ha tenido un desarrollo muy interesante, un crecimiento muy rico, y habla también de la primera producción masiva de una vacuna regional, ¿no?
Augusto, ¿qué tal? Franco te saluda de este lado. Clarísimo cómo nos vas aclarando dudas que suelen ser poco usuales en la discusión cotidiana. Pero preguntarte también, porque hace un par de días también salieron como unas infografías de un mapa global lleno de puntitos, así diciendo como, bueno, estos son los países que proponen la liberación, estos son los países que aprueban la propuesta, estos son los países que rechazan la propuesta, y no es usual, y que también para poder hacer un análisis acá al aire junto con vos y la audiencia, no es usual que aquellos países que rechazan la propuesta de poder liberar las patentes son los países más monopólicos. Todo obviamente todo Estados Unidos, casi toda Europa, parte de Australia, China, por supuesto, Brasil, bueno, Brasil no contiene tanta, no está tan al nivel de los países europeos o de Estados Unidos, pero sin embargo también sostienen esta postura. ¿Cómo podemos hacer esta lectura, si se quiere, geopolítica de esta decisión de rechazar esta liberación de las patentes?
Bien, mira, básicamente creo yo que esto parte desde principalmente de la perspectiva de los sectores, digamos, de los grupos económicos, que son los que van generando estas así llamadas inversiones, y está visto con una perspectiva absolutamente comercial, y es ahí donde vamos a ir viendo el eje y las distintas presiones que van recibiendo los gobiernos, a los que pueden ceder gustosa o en contra, pero ceden finalmente en relación al peso de las distintas empresas que van produciéndolo, me refiero a los laboratorios y a las farmacéuticas. Y por otro lado, donde por ahí se genera y se profundiza la discusión, va desde aquellos países en donde no existe la capacidad de producción inmediata o donde se ha complicado mucho más para llegar. Después tenés otros condicionantes que pueden ser los ideológicos. Estamos viendo, por ejemplo, en el día de ayer, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, un ultraliberal, liberal duro, de hecho, referenciado en la reforma económica que hizo la dictadura de Augusto Pinochet, saliendo a criticar desde un punto de vista sanitario. Por eso que te digo, hay demasiada gente que habla sobre cuestiones sanitarias. Desde un punto de vista económico, hablaba de que la vacuna china no estaba avalada a nivel internacional, que la mejor era Pfizer, o sea, generando ideología dura y creando problemas propios para un Brasil que el 84% de las vacunaciones que ha podido realizar ha sido con vacunas chinas. Entonces también las mezquindades políticas, las mezquindades ideológicas, no me refiero ni a la política ni a las ideologías, sino las mezquindades en la cosa política y en la cosa ideológica son las que también llevan a condicionar los patentamientos, en el sentido de que tratan de generar duelos o guerras absolutamente descontextualizados, sobre todo cuando tienen pésimas gestiones en materia sanitaria en sus países. Así que yo lo entiendo por esos lados. Primero, por los intereses económicos de los sectores, de estos sectores monopólicos. Después, desde las perspectivas ideológicas, ideológicas comerciales que se interpretan en los distintos países. Y de ahí en más también a la interpretación política y social que se le vaya dando desde cada país en relación a la importancia que le den a dicha a dicho uso de la vacuna.
Exacto, exacto, clarísimo, clarísimo. Además también igual también tiene que ver con esta, que además de las patentes y de que la discusión en torno a las vacunas ha venido desde el comienzo siendo una discusión bastante, no antagónica, pero sí llena de matices con esto de estas mezquindades políticas que mencionás, y estas también obviamente fingidas de demencia posteriores, si se quiere, de autoridades o de responsabilidades sociales, como pueden ser también los medios de comunicación o autoridades políticas. Esto de intentar demonizar algunas vacunas, no demonizar algunas, demonizar la apertura o la liberación de las patentes, por otros aspectos decir que está todo bien, por otros aspectos decir que está todo mal, y como todo estos antagonismos que en el medio lo que genera es que la gente siga con un desconocimiento total de la situación actual de mundial de la vacunación y de las vacunas, y de que no es lo mismo tal vez, y que esto para hacer una diferencia, no es lo mismo tal vez la vacuna que puede generar o que puede producir Johnson & Johnson a la vacuna soberana que produce Cuba, a la vacuna que produce Pfizer, a la Sputnik que produce en Rusia, como tampoco a la China.
Totalmente, de hecho, si te fijas, han apostado, por ejemplo, en un acuerdo entre China y Cuba a generar una vacuna genérica, algo superador, que prevea algunas próximas pandemias, y es una investigación muy interesante, si bien no hay fechas previstas y es un trabajo que se está empezando a trabajar, a generar. Yo creo que también primero existe la ambición sanitaria, la interpretación de la cosa política en cuanto al crecimiento desde lo sanitario, y por otro lado también jugar contra este descreimiento de algunos sectores liberales de Occidente, en el sentido de que si no es propio tiene que pagar el derecho de piso y multiplicar los esfuerzos. De hecho, yo creo que el impulso más fuerte que recibió la Sputnik V para que los medios de comunicación pasaran de la lógica de están envenenando a no escondan las vacunas, no se privilegien, creo que fue la publicación de la revista británica Lancet. The Lancet. Sí. Creo que ese gesto de sinceridad intelectual brindó una tranquilidad al desarrollo, que fue lo que también trató de opacar un poco Brasil en estos días también en este contexto, rechazando desde su organismo sanitario el ingreso de la Sputnik V con argumentos obsoletos, absolutamente desfasados en el tiempo, con una perspectiva y con una perspectiva de mezquindad política, pero aparte con una incapacidad de interpretación coyuntural tremenda, que sigue llevando a Brasil a un aislacionismo de la mano de un negacionismo internacional que le va a costar y va a pagar un precio muy caro, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de víctimas y de víctimas evitables que ha tenido en este contexto de pandemia, ¿no?
Exacto, exacto.
Augusto, cuando hablabas recién de esto de liberar las patentes y con el ejemplo de Argentina, que Argentina va a empezar a producir vacuna de la Sputnik V, que es de Rusia, ¿eso significa liberar patentes o no?
No, esto es un convenio directamente, o sea, acá hay un convenio generado con Sputnik y se está generando, digamos, se pondría en ejecución la acción de realizar las vacunas con el acuerdo previsto con esta farmacéutica, bien, con este laboratorio. Pero no sería una liberación de vacunas. La liberación de vacunas lleva otras particularidades, digamos, y permite a otros laboratorios generarlas. Este laboratorio sería en convenio con laboratorios argentinos.
Bien, hacía esta aclaración porque para que no se confunda una cosa con esto de liberar patentes, y que estaría bueno que si se llega a realizar esta liberación de patentes, ¿cómo crees vos que pueda afectar al mundo? ¿Se va a poder, si se quiere especular, a modo de especulación, detener esta pandemia de COVID-19?
Mira, yo creo que, de hecho, por los intereses que hay en juego, yo creo que las presiones fuertes de liberación de patentes van a terminar llevando a los principales países a poner a disposición mayor cantidad de dosis. Pero cuando estas liberaciones se generen, creo yo que va a ser equiparado a el hecho de que ya van a existir sobreexcedentes en países desarrollados para que lleguen las vacunas a los países a los países tercermundistas o países en vías de desarrollo. Es un análisis que no lo, o sea, no me gusta, es un poco, no sé si pesimista, es un poco pesimista, pero lo veo real en el sentido de que van a tratar de soltarla en el minuto 91, diríamos por ahí los que nos gusta el fútbol, en el sentido de que van a tratar de tenerla y de ir. De hecho, veamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Joe Biden cuenta con alrededor de 50 millones de dosis de AstraZeneca. Y eso, digamos, la idea, el objeto, es utilizarlo para negociar políticamente. Biden no tiene la intención de venderlas o de lucrar económicamente con esas vacunas, sino, por ejemplo, tratar de generar acuerdos regionales con países latinoamericanos para tratar de contrarrestar el avance que generó en materia sanitaria tanto Rusia como China, y sobre todo China en materia de inversiones. Entonces vemos que no deja de ser principalmente una herramienta, un elemento de negociaciones y de idas y vueltas en materia geopolítica, ¿no?
Bien. Augusto, te agradecemos el contacto y seguiremos atentos y atentas a ver cómo sigue esto de la liberación de patentes y, por supuesto, seguís invitado, es la segunda entrevista que te realizamos en cuanto a materia política internacional, así que seguiremos.
Es nuestro invitado estrella, Augusto, siempre nuestro contacto estrella para la política internacional.
Ya lo podemos tener hasta de columnista, mirá.
Mirá, con gusto, la verdad que le tengo un cariño muy grande a la radio, me parece que hacen unos contenidos excelentes y para mí es un honor y un gusto enorme poder compartir con todas y todos este tipo de contenido.
Augusto, seguiremos en contacto entonces.
Un fuerte abrazo, que estén muy lindo.
Ahí pasaba Augusto Grigi Fox, analista especialista en política internacional. Ahí está, ahí que nos charlaba sobre lo que significa este...